Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La grandeza del amor de Dios, por el pastor Marcos Peña.
La grandeza, infinitud del amor de Dios es tal que quizás no nos baste la eternidad para entenderlo a plenitud. Pero no tenemos que esperar llegar a la eternidad para empezar a comprenderlo, porque la Escritura nos habla de diferentes maneras del amor de Dios hacia los suyos. Y nosotros queremos traer algunos aspectos del amor de Dios que nos son mostrados en el texto que leímos al principio en Romanos 5, los versículos 1 al 11. Y de manera muy particular, el versículo 8, donde dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros queremos hacerlo desde cinco enfoques diferentes. Nosotros queremos ver el amor de Dios diferenciado, el amor de Dios mostrado, el amor de Dios exaltado, el amor de Dios explicado y el amor de Dios aplicado. Así que en primer lugar, hablemos de el amor de Dios diferenciado. Si hay algo, hermanos, por lo que nosotros debemos de dar gracias a Dios, es porque Él en su amor no es como nosotros. ¿Y cómo somos nosotros? Bueno, el versículo 7, un poquito antes del versículo que citamos, el 8, nos dice algo de esto. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. En otras palabras, entre nosotros los hombres, pudiera aparecer alguien que esté dispuesto a morir por alguien que considera que tiene ciertas características dignas de que se muera por él. A ninguno de nosotros se nos ocurriría morir nosotros o permitir que alguno de los nuestros muriera por alguien que es enemigo nuestro, por alguien que es delincuente, por alguien que es rechazado por la sociedad, que es una amenaza. Eso ni pensarlo. Pero hermanos, qué bueno que Dios no es así. Luego de hacer esta declaración de a dónde nosotros llegaríamos, a lo más que nosotros llegaríamos, entonces inicia el versículo 8 con una palabrita de contraste o de diferenciación. Más, entre nosotros los hombres, quizás alguno osara morir por el justo. Más, a diferencia, pero Dios no es así. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, qué bueno que Dios es diferente. Nuestro amor casi siempre se basa en la atracción generada por el objeto amado. Nosotros normalmente amamos a aquellos con los que nos sentimos identificados, a aquellos de los cuales recibimos algo, a aquellos que tienen algunos aspectos de carácter o de personalidad que nos son atractivos. Nuestro amor normalmente se inicia y crece por elementos que nosotros vemos, elementos positivos que vemos en aquellos que van a ser el objeto de nuestro amor. Sin embargo, Dios es diferente. Dios va más allá. Dice que Dios nos amó cuando no había absolutamente nada en nosotros que le llamara la atención. No había nada en nosotros digno para que Dios, el creador del universo, nos amara. Si queremos buscar el punto de partida, el origen del amor de Dios hacia nosotros, algo es clarísimo: no lo vamos a encontrar en nosotros mismos. No había nada, absolutamente nada en nosotros. Y esto es algo que las Escrituras nos expresa con cierta frecuencia. Cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento y cómo Dios eligió a Israel para que le fuese un pueblo especial, Dios se encarga de aclararle a Israel: Miren, yo no los escogí a ustedes porque ustedes eran los más grandes pueblos. Yo los escogí a ustedes porque eran el más insignificante. Para que no vayan a pensar que ustedes tenían algo digno. De igual manera, cuando nosotros vamos a las primeras a los Corintios, en el capítulo 1 nosotros vemos cómo el apóstol Pablo tiene que recordar a los Corintios, y de paso a nosotros, que nosotros no fuimos escogidos para salvación por Dios porque nosotros éramos muy sabios, o muy nobles, o muy capaces. Primero a los Corintios capítulo 1, versículos 26 y 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No había nada en nosotros que moviera a Dios a amarnos. Hermanos, yo reitero, es que no había nada. No, pero que él vio nada, hermanos, nada, nada. En nosotros no había nada, absolutamente nada bueno. La Biblia lo dice vez tras vez. Un Dios justo, santo, apartado del pecado. Criaturas pecadoras, sin Dios en sus mentes, cuyos corazones siempre están inclinados al mal. Y entonces, hermanos, ¿qué fue lo que movió a Dios a amarnos? Nosotros podemos mencionar dos cosas que vemos en la Escritura. En primer lugar, su soberana voluntad. O como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, el puro afecto de su voluntad. Dios nos amó porque Él quiso. Así que si nosotros vamos a encontrar razones para el amor de Dios, yo reitero, no la busquemos en nosotros mismos porque ahí no vamos a encontrar nada. Dios nos amó porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. Pero en segundo lugar, Dios nos amó por ser como es, por su propia naturaleza. ¿Qué nos dice el apóstol Juan en su primera epístola? Dios es amor. Amor. Así que como una expresión de su propia naturaleza, Dios escogió amar a aquellos que no eran dignos de ser amados. Hermanos, qué bueno que Dios es diferente. Qué bueno que el amor de Dios es diferente, porque si fuera como el de nosotros, todos hoy estuviéramos perdidos. Pero en segundo lugar, no solamente vemos el amor de Dios diferenciado, sino también el amor de Dios mostrado. Una de las características del verdadero amor es que se demuestra. El amor se manifiesta de muchísimas maneras. El amor, aunque implica las palabras para manifestarse, va aún más allá de las palabras. Es por eso que el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 3 versículo 18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No digas, yo lo amo, y no hay ninguna demostración de ese amor. El amor va más allá de las palabras, el amor se manifiesta, el amor es imposible de ocultar. ¿Y qué hizo Dios? Lo que el amor hace, da. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios dio a su Hijo como una manifestación de su amor. ¿No es lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor se manifiesta dando. Y Dios dio lo mayor que pudo haber sido otorgado. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Hermanos, piensen en esto. Dios no pudo haber mostrado su amor de una manera mayor. Era imposible. Él dio lo máximo. ¿Qué don mayor que su Hijo mismo Jesucristo pudo haber sido más grande? Hermanos, pensemos en nosotros. Normalmente, Mientras más amamos, más valor tiene el don que otorgamos. Mientras más costoso el regalo, en sentido general, hermanos, en sentido general, se manifiesta la naturaleza, la dimensión del amor. Y entonces, hermanos, ¿cómo es el amor de Dios para nosotros? Nos dio su Hijo, su único, la segunda persona de la Trinidad. Es un amor grande. Es interesante que dice el texto, muestra, no mostró. Porque aunque la muerte del Señor Jesucristo fue un hecho que ocurrió en el pasado, sus efectos y su valor continúa presente a lo largo de la historia. Dios muestra hoy su amor para con nosotros en que dio a Cristo en la eternidad, en la historia en un momento determinado y para la eternidad futura con sus efectos. Así que hermanos, el amor de Dios es diferente. El amor de Dios se muestra en dar. Pero en tercer lugar, vemos el amor de Dios exaltado. Así como se aprecia el amor por la excelencia y el valor del don, así también se aprecia y se admira más mientras más inadecuado e indigno es el objeto al que se le otorga. En otras palabras, hermanos, la grandeza del amor de Dios se muestra en la indignidad del objeto amado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la Escritura que nosotros éramos enemigos, que no le buscábamos, que no nos interesaba Dios ni nada que tuviera que ver con Él. Y fue en esa condición donde Él decidió enviar a Cristo para salvarnos. La indignidad nuestra nos hace exaltar ese amor, porque es incomprensible, porque es sublime. Como dice el versículo 6, Cristo vino a morir por los impíos, no por sus hijos, por los impíos. Dios dio a su Hijo a morir por pecadores que no le buscaban porque no querían ni podían. Ni podían. No podíamos amarle, ni podíamos salvarnos a nosotros mismos. La Nueva Versión Internacional traduce este texto de la siguiente manera: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, o Hendrickson, un comentarista, dice, cuando éramos aún impotentes. Hermanos, nosotros no teníamos la forma, no teníamos la capacidad de salvarnos. Y Dios quiso hacerlo. Dios quiso hacerlo. Éramos incapaces de obedecerle. Éramos incapaces de resistir a Satanás. Éramos incapaces de agradar a Dios. No podíamos acercarnos a Él por nuestras propias fuerzas, como ningún pecador puede hacerlo. Sin embargo, en su gracia y misericordia, Él nos atrajo hacia sí. Tampoco queríamos, ni podíamos, ni queríamos. Como dice Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, nosotros ni podíamos, ni nos interesaba. Quizás alguno puede pensar, bueno, pero Dios sabe todas las cosas. Y en la eternidad, Él sabía que nosotros le íbamos a amar. Por lo tanto, Él nos amó. Jamás. No. Nunca piense algo así, hermano. No. La Biblia dice claramente que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y luego, versículo 10. De primera de Juan dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en satisfacción por nuestros pecados. Hermanos, no perdamos de vista la excelencia de este amor. ¿Para quién es más fácil amar a un pecador? ¿Para Dios o para nosotros? En cierto sentido, no nos vamos a meter en todas las implicaciones de esa pregunta, pero en cierto sentido, para nosotros no somos perfectos como Él, nosotros no somos sin pecado como Él, y cuando amamos a otro pecador, estamos amando a alguien que es como nosotros. Él nos ama cuando somos tan diferentes a Él, tan alejados de Él, tan indignos de Él. ¿Para quién sería más fácil adaptarse a un ambiente poco limpio? Bueno, para que por ciertas razones ha desarrollado toda su vida en un ambiente donde quizás no hay mucha limpieza. Si usted mete en un ambiente así a alguien que toda la vida ha vivido en un ambiente casi antiséptico, le va a ser muy difícil. Bueno, ese es el cuadro. Dios nos amó cuando nosotros éramos enemigos, pecadores, impíos, alejados, totalmente diferentes a Él. Una vez más, hermanos, qué bueno que su amor no depende de nuestra condición. Dice Josh, si Dios nos amara porque nosotros le amamos a Él, entonces Él nos amaría siempre y cuando nosotros le amáramos. Y con base en esa condición, y en ese caso, nuestra salvación dependería de la constancia de nuestros traicioneros corazones. Pero como Dios nos amó siendo pecadores, como Cristo murió por nosotros siendo impíos, nuestra salvación depende, como el apóstol argumenta, no de nuestros afectos, sino de la constancia del amor de Dios. Hermanos, y esto nuevamente nos lleva a darle gloria. No son nuestros sentimientos cambiantes y mutantes lo que determina nuestra condición delante de Él. Es su amor inmutable y eterno. Cuando nosotros vemos esta verdad, ciertamente tenemos que exaltar, tenemos que alabar la grandeza del amor de Dios. Pero veamos el amor de Dios explicado. Ya hemos dicho que el amor de Dios se mostró dándonos a su Hijo Jesucristo. Pero nuestro texto no solamente dice que nos dio a Cristo, sino que se va un poquito más allá y dice que su amor se muestra en que Cristo murió por nosotros. ¿Y qué significa eso? Eso significa que Cristo murió por nuestra causa. Pero no solamente por nuestra causa, sino también en nuestro lugar. Isaías capítulo 53 nos dice claramente lo que esto significa. Vayamos allá. Isaías 53, versículos 4 al 6. Dice, hablando del Mesías, de Cristo, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, claramente dice que Cristo cargó nuestros pecados. Él pagó lo que nuestros pecados merecían. Es en este aspecto que Él murió por nuestros pecados. El apóstol Pedro lo entendía igual que el apóstol Pablo. Y en su primera epístola, capítulo 2, versículos 24, lo expresa de esta manera, de una forma muy similar en sus palabras a Isaías 53. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y por cuya herida fuisteis sanados. O expresado de otra manera por el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él tomó nuestro lugar. Él pagó nuestra deuda, para que nosotros pudiéramos ahora presentarnos delante del Padre con su justicia perfecta. Dios nos dio a Cristo para que Cristo hiciera lo que nosotros nunca hubiésemos podido hacer. Esto es lo que significa que Cristo murió por nosotros. Pero hermanos, el conocimiento de esta verdad tiene aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Por eso nosotros podemos hablar acerca del amor de Dios aplicado. Solamente dos cosas vamos a mencionar. La primera Hermanos, nosotros tenemos la certeza de que Él preservará nuestra salvación hasta el final. Leamos versículos 9 y 10 del capítulo 5. Luego de haber dicho, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no se detiene ahí, sino que continúa y dice en los versículos siguientes, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, lo que el apóstol aquí está diciendo, si él entregó a su Hijo a la muerte para salvarnos cuando éramos enemigos, ¿qué no hará ahora que somos amigos? Si siendo hijos de ira, como dice Efesios 2:13, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, Él decidió voluntariamente entregar a su Hijo Jesucristo, ¿qué no nos dará siendo ahora nosotros mismos hijos suyos, adoptados por haber recibido a Cristo, como dice Juan 1:12? La frase, mucho más, aparece dos veces en los versículos 9 y 10. Es estableciendo un contraste, hermanos, es diciéndonos, nosotros tenemos tal esperanza, nosotros tenemos una esperanza tan grande y tan fuerte, porque Dios hizo lo máximo siendo nosotros enemigos, mucho más ahora que somos hijos, mucho más ahora que somos de Él. Es la misma idea del capítulo 8 de Romanos, Romanos 8:31, tiene una argumentación similar. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si esta verdad no enciende nuestros corazones, ¿qué es lo que lo va a encender? Dicho de otra manera, ¿hay más razones para preservarnos de las que hubo para salvarnos? ¿Y cómo vamos a pensar ahora que nosotros somos salvos y que nos vamos a perder? Si nos salvó siendo enemigos, ahora siendo hijos, ¿no les vamos a escapar de sus manos? No, mis hermanos. Su amor es perfecto. Su amor es eterno. Su amor es esperanzador. John MacArthur, hablando de esto, dice lo siguiente. Si el pecado no fue una barrera al comienzo de nuestra redención, ¿cómo puede convertirse en una barrera para su culminación? Si la gracia de Dios cubre los pecados hasta de sus enemigos, ¿cuánto más cubrirá los pecados de sus hijos? Es por eso que nosotros podemos decir con certeza con el apóstol Pablo, con toda seguridad, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es un privilegio, hermanos, tener esta certeza y nos ayuda a vivir con gozo y con esperanza. Pero una segunda aplicación de este amor no es solamente la certeza de que Él la va a preservar nuestra salvación hasta el final, sino también que nosotros podemos gloriarnos con gozo en Dios por el Señor Jesucristo, pues gracias a Él nosotros recibimos la reconciliación. Esto es lo que dice el versículo 11 de Romanos 5. Y no solo esto, hermanos, ya lo que ha dicho hasta el versículo 10 es glorioso, es inmenso, es muchísimo. Y el versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, el hecho de que nuestra salvación no tiene nada que ver con algo bueno que nosotros tengamos, evita que nosotros podamos gloriarnos en nosotros mismos. Es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. El hecho de que nosotros no tengamos injerencia en nuestra salvación, en que no esté determinada por nuestra voluntad o por nuestras obras, es para que toda la gloria sean dadas a Dios. No hay nada por lo cual nosotros podamos o debamos jactarnos. Y si queremos jactarnos o gloriarnos, entonces hagámoslos como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 31. Así que si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Gloriarnos en Él incluye gozo y gratitud. Gozo por todos los beneficios que recibimos. Esperanza, certeza y gratitud, hermanos, porque no es una paga. No se nos está dando lo que merecemos. Se nos está dando lo que no merecemos. Hermanos, el amor de Dios manifestado en Jesucristo va mucho más allá. Es sobreabundante. Y nosotros debemos recibirlo con gozo y con gratitud. Al participar en esta noche de estos elementos, aquí no ocurre nada mágico. El pan, usted se lo pone en la boca y sigue siendo pan. Lo mismo que el fruto de la vid. No hay nada mágico en esta celebración. Pero nuestras mentes y corazones deben traer a la verdad estas cosas que hemos hablado. Y pensemos, cuando veamos el pan y el fruto de la vid, que el cuerpo de Cristo fue partido y su sangre fue derramada por el puro afecto de su voluntad. Cuando nosotros no teníamos la capacidad de buscar a Dios, Él nos encontró, nos dio el mayor don que pudo dar. Y hoy nosotros podemos decir que si hemos conocido a Cristo por su gracia perseveraremos hasta el fin. Recordemos lo que dijo el Señor Jesucristo: no beberé esto más con ustedes hasta que lo beba aquel día en la casa de mi Padre. Miremos hacia atrás y demos gracias hasta la eternidad, pero miremos con esperanza hacia el futuro, con la certeza de que algún día nosotros también estaremos en ese gran banquete.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Porque ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva, agradecemos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este continúen en el aire. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con programas como este.